Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, reúnanse alrededor del fogón informativo porque empieza ya la transmisión de La Corneta. Mi querido Staca, muy buenas tardes.
Ombliguito de la semana.
Eso es mamila.
Ombliguito de...
No me vengas con eso.
Está bien, hombre. La cosa es que el miércoles es un día bonito porque ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, falta un buen y apenas acabo de recuperarme del fin de semana. Entonces es un día curioso, es un día de transición. Es un día en el cual no sabes bien qué va a pasar. ¿Sí? O sea, y todavía estás ya, digamos, recordando las fregaderas que hiciste el pasado y preguntándote cuántas harás y cuáles harás mañana y pasado, jueves y viernes. Va a estar bien, todo va a estar bien. Siempre es un misterio.
Yo me limitaría a decir que es un programa de miércoles, como todos los días aquí en La Corneta, que estamos muy contentos, muy felices, y yo creo que hay que empezar esto de una vez. Hay que abordarlo, tomar el toro por los cuernos.
¿Por qué tanta prisa?
Quiero escuchar tu opinión acerca de esto. El domingo pasado, en la gran pelea esta de Supernova, la serie de peleas de actores. Bueno, actores, ¿no? Influencers, cantantes. Hay
influencers, o sea, estuvieron ahí el Escorpión Dorado.
Ah, actrices, sí, Gala Montes es actriz.
Hubo de todo. Y bueno, en la narración, ya sea lo que vas. Estoy muy contento, la verdad, porque ahorita te voy a explicar por qué estoy contento. Pero el asunto es que estaban narrando las peleas, o como en el escritorio central de la transmisión, dos personas que yo admiro muchísimo, Slovotsky, el buen Ricardo.
Y Ricardo
Pérez.
De la
Cotorrisa. Estaba ahí David Faitelson, a quien también tengo el gusto de conocer y que me gusta mucho su trabajo. Y estaba el zar del boxeo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Carlos Aguilar.
Carlos Aguilar.
Mi estimadísimo Carlos Aguilar.
A quien no tengo el gusto de conocer, pero tú sí.
Sí.
Es un tipazo. Y el zar, yo no sé por qué. A la hora de referirse a nosotros, dijo que quería hacer una pelea entre nosotros y la Cotorrisa, ¿no?
De entrada, eso no va a suceder nunca.
Bueno, la
respuesta de los cotorrizos fue muy sensata al respecto.
Pues sí.
Creo que tienen toda la razón.
¿No? O sea, si quieres de una vez entrarle a esto, vamos a oírlo.
De una vez, me parece esto.
Lo que tiene el zar del boxeo, a quien no conozco, por cierto, qué decir de mi persona.
Pero eso toda madre.
Vamos a oírlo. Venga, venga.
Oye, tenemos la esperanza de que en el futuro, Carlos, los de la Cotorrisa, pues también se suban al ring, ¿no?
Mira, queremos hacer algo especial para verse contra Videgaray y el Estaca arriba estaría toda madre, la verdad. Estaría chingón.
Pobrecitos, nos van a hacer pedazos, ¿no?
Sí, traen los suyos,
El Estaca boxea.
Sí, yo creo que el Estaca no pasa. Sí, pero mide 2 centímetros, no me chinguen.
Contra las alucines.
Y Videgaray sí que tiene una derecha impresionante, ¿eh?
No, sí, se ve. No, sí. No, pero él te puede pegar un narizazo, ¿no? Y a lo mejor...
Es duelo de comida así lento.
Muy bien.
Pinches amarranavajas, bueno, Faitelson y el Sara Aguilar.
Está bien, hombre, está bien. A mí me parece que están haciendo lo que tienen que hacer. Faitelson es un villano del cronismo deportivo.
¿Y cómo sabe que tengo una derecha impresionante, David? No.
Fíjate que vi el video y como que hace una cara burlona. O sea, incluso desestima tu derecha. No sé a cuál derecha se refiere, no sé si que tanto lo conozcas en lo personal. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama el zar del boxeo? Me llama...
Carlos Aguilar, ¿qué? El zar del boxeo.
Mira, Carlos, zar del boxeo. Yo sé que tú practicas box, ¿no? Y además me dice Eduardo que eres un tipo bastante corpulento y grande.
Grande
no
y
lo conozco en persona. Vi unas fotos, tiene unas manos como tortas. Se ve que sí, que esos puños si aterrizan, si conectan, hacen mucho daño. Entonces... La verdad, mira pinche zar del boxeo. Te voy a decir una cosa. El día que quieras y donde quieras, cabrón, nos vemos y nos medimos frente a unos vasos de mezcal, por ejemplo.
Eso me gusta, cervezas,
y platicamos de boxeo, mi zar. No, o sea, está bien, porque yo no tengo el gusto de conocerte. Ahora, te voy a decir una cosa.
¿Estás tan alto, pinche zar?
Bueno, yo no sé si el zar es muy... No lo conozco, pues, pero me gustaría... abrevar de sus conocimientos de boxeo. Ahora, cuando en una pelea, mi querido Sar, no traes mucho y tú lo sabes porque practicas el box, pues lo único que te queda es el golpe bajo. Y cuando no traes mucho como comunicador, pues ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi Sar?
¡Golpe bajo del Sar del boxeo! ¡Una guadaña poderosa debajo del cinturón!
No conozco al Sar, pero un día nos juntamos a echar un chupe y platicamos.
Vas a ver las risas que vas a echar con ese güey, es a todo dar.
Estoy seguro. Es un pinche payaso.
Claro.
¿No? Además, también entramos a Fighterson para que nos entretenga el güey, ¿no? Y de paso a los cotorros.
De nomás mi que eso es a todo dar.
¿Sabes cuál es el problema? Yo no sé si ellos beban, pero ¿cómo juman? ¡Qué bruto! Lo que es que los vimos traer una nube alrededor de ellos, deliciosa.
Tengo entendido que Ricardo realmente sí le está entrenando, ¿no? Sí está entrándole fuerte al
tema. Yo lo he visto entrenando, sí, lo he visto entrenando. ¿Y saben qué?
Yo no le quiero pegar a ninguno de los dos, me caen a todo dar. ¿Por qué voy a pegarle a Slobodsky en su carita preciosa? ¿Por qué?
O sea, podemos un día, por ejemplo, a mí me gustaría mucho, porque el Sar del boxeo, de lo que es un profesional de la comunicación del boxeo. Entonces me encantaría platicar con él. Y un conocedor, y que pues que me abrevar de su conocimiento.
Que y que te lo diga en la cara, ¿no?
Además, también. Y luego, ¿por qué andas revelando? Si mido 2 centímetros, ¿qué duermo en una cajita de cerillos, cabrón? ¿Qué pedo?
No sé a qué se refería con que mides 2 centímetros, ¿eh?
Es que tampoco mido 2 centímetros ni de ahí, güey. O sea, ni siquiera de allá mido 2 centímetros, güey. Creo que es una exageración.
2 centímetros de un bebé, de verdad.
Saludos al Sar, la verdad. No lo conozco, pero espero pronto conocerlo.
Pero como siempre andamos nosotros de llevados, pues ni modo que no nos riamos de estas cosas.
Te digo, son copas. Cuando no te queda más, pues golpe bajo.
Golpe bajo, al Sar del boxeo.
Ni modo. Así sucede esto. Pero a mí me gusta que nos consideren que grandes figuras como el Zar del boxeo, Faitelson, o los cotorrizos, siquiera nos mencionen en sus fregaderos, ¿no? Como están haciendo.
Gracias, hermanos.
Que nos den cabida. Y con eso se agradece, la verdad. Muy bonito.
Che, Faitelson, pupito, ránse de mi derecha.
Es que Faitelson, acuérdate que ha dicho que es de otro código postal, no entiende albures. Entonces no sabe que hablar de tu derecha es estar hablando de tu miembro, básicamente.
Y estarme la chuleando la derecha.
Y estar chuleándole el miembro Faitelson a otro hombre. En México, por lo menos en Barrio Bajo.
¿Por este programa?
Este programa es de Barrio Bajo. Digo, aunque te voy a decir una cosa. Eduardo, por más que diga, no es de Barrio Bajo.
¿Cómo no? Soy de la Héroes de Padierna. ¿Tú sabes dónde crecí?
Sí.
Ahí cerca del Río de los Perros Muertos.
¿Qué te pides cuando vas a comer de entrada?
Un tío Pepe.
Un jerecito, ¿no? Un tío Pepe. Ese es de Barrio Bajo. Sí,
es baratito. Ese no es caro, no es un lujo.
No, si nadie está hablando de precios, nomás hablo de costumbres. No te hagas...
Pero eso no lo adquirí de niño. De niño no pedía un vermut antes de comer.
Nomás porque no te lo traían, güey.
Si lo pedían, no me lo servían. Ni un jerecito, ni nada así.
Bueno, pero tenemos más en el día de hoy. Tenemos mucho más en deportes, pero tenemos sobre todo mucha política. Y el día de hoy hay un anuncio, un nombramiento que llama la atención a muchos. Propone Claudia Sheinbaum como embajadora a Italia a Genaro Lozano, que es un comunicador que ha sido muy, afín a la 4T, ¿no? Es un hombre que se ha dedicado a cocorear, a aplaudir, a echarle porras.
A mí me parece un analista objetivo. En ocasiones también lo expresa opiniones en contra
de la 4T. Tiene una tendencia.
Y bueno, a mí me parece que...
Tiene cierta tendencia a Genaro Lozano, que no nos
tiene,
hagamos güeyes.
Que no tiene carrera en el ámbito diplomático.
Esta es la cosa, es que es justo, o sea, eso.
Yo siento que es un homenaje a mi hermano Luis, ¿cuál es el problema?
Yo lo que
Genaro
creo
puede aprender, ¿cuál es el problema?
El servicio diplomático se ha convertido en el premio de consolación si Adán Augusto, por ejemplo, nos lo mandan al servicio diplomático, una manera de poner tierra de por medio, ¿no? Para los políticos mexicanos, no sé, está el caso de Omar Fayad,
Gobernadores priistas, es otra cosa.
Prácticamente entregó el Estado. Y de premio lo mandaron, creo que a Helsinki, ¿no? Creo. No sé bien a dónde se fue. Lo mandaron a una embajada.
A Noruega.
Ok. Entonces,
Oslo Lavais,
por supuesto. Entonces, el servicio diplomático mexicano es un poco chunga. ¿No se acuerdan de nuestro servicio, nuestra servidora diplomática en Turquía? Qué bruto, qué personaje tan, tan folclórico, pero por decirlo menos.
Pero no es el
menos.
Caso de Genaro Lozano, que me parece un hombre inteligente, preparado, sensato.
¿Pero qué hace en el servicio diplomático si no tiene carrera en el mismo?
No, él estudió Relaciones Internacionales.
Bueno, pero ITAM, no tiene
más
carrera.
O menos, y ciencia
a
política.
A ver, yo conocemos tú y yo una mujer que realmente sabe de servicio diplomático, que fue embajadora.
Sí, y cónsul.
Pero es una persona que ha dedicado su vida a ello. Y es una persona que sabe. Entonces, para el servicio diplomático se necesita o se debería de tener en estricta razón una carrera. Digo, a mí, yo creo que la embajada en Italia pues, es una especie de premio bonito por bueno, tanto...
Bueno, si a la presidenta tanta... le pareció el nombramiento
sí, claro.
correcto, yo lo respeto. Y me parece que Genaro es un güey muy capaz.
Yo te voy a decir una cosa. Eso de decir porque a la presidenta le parece bueno es como decir si el rey así lo decreta. Yo sí quisiera que hubiera pues personal profesional y especializado
pues es
en las embajadas, ¿no? No, no es lo mismo.
Sí,
o
posiblemente
no
haya gente de carrera diplomática que en este momento está diciendo, oye, ¿por qué este compa que de pronto salió? Pero quien decide es Claudia Sheinbaum y ella verá algunos valores en
pero
el nombramiento.
Pero como ciudadano puedo expresar mi deseo.
Escribe a Claudia a ver si te contesta y te explica por qué.
No creo que me explique, pero me gustaría que hubiera pues las mejores personas en los puestos clave, ¿no? En la embajada de Italia
este
es una embajada muy
Lozano.
Importante. ¿Tú crees realmente?
Podría ser, digo, no lo podemos juzgar, ¿no?
Pues sí, pues, podría ser yo también un gran diplomático o tú.
¿Tú?
O sea, imagínate a mí de embajador.
¿O yo? Un gran diplomático. No,
¿o tú
no,
de embajador?
Tú y yo metemos las cuatro a la primera, güey. O sea, no
bueno,
veo manera.
Pero a ver. Pero bueno,
eso
si
sí,
la
¿qué pedas armaríamos en Roma?
Imagínate, en las fiestas del embajador no habría Ferrero Rocher, habría martinis, coca.
Y chocongos.
Se pondría buenísimo, chocongos, güey. Amigas de ocasión. Imagínate.
Ya, en serio.
Nomás.
Si Claudia Sheinbaum de pronto te llama a Palacio Nacional y te dice, te quiero mandar a ti, San Cristóbal, de embajador a España.
No, perdón. Le diría, pues, con toda razón, presidenta. No, o sea, no me extraña ni tantito.
Te quiero mandar
a que vayas de puntitas.
No veo a la pues, doctora hablando en esos términos.
¿Cómo? A ver, yo
¿qué
creo
le dirías?
Que
si
es...
te llama el presidente o la presidenta y te encomienda un cargo, tienes que aceptarlo.
Yo considero que también es una forma de corrupción. Sí, yo creo que sí es corrupción aceptar algo para lo que no estás capacitado en cuanto
pero sí, a lo mejor
público.
Sí está capacitado, te digo que tiene.
No, pero yo no estoy capacitado. No, estoy hablando de tu caso hipotético. O sea, yo no creo estar capacitado para ser embajador de México en ningún lado.
No.
Digo, a lo mejor puedes aprender y te puedes asesorar y te puedes hacer de. O sea, a la primera que le hablarías a nuestra amiga común, que sí sabe, ¿no? Y decir, ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué hago y cómo reacciono ante esto? Pero no creo que yo debería de aceptar me encantaría, ¿no? Que me mandaran de embajador a España. Pero imagínate, a la primera cuestión profesional que tenga yo que responder, voy a decir, ¿qué? ¿Perdón? ¿Y eso con qué se come, güey? O sea, no tengo la menor idea. No, yo sé que no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
Con mucha mayor probabilidad me mandaría usted, señora presidenta, a saludar a la más vieja de mi casa, que por cierto está muerta.
¿Haría eso,
igual.
¿Haría eso, presidenta?
No va a ocurrir.
No te va a mandar.
No va a ocurrir.
No me va a mandar la presidenta de México.
A mingar a mí. No, ¿verdad? Sería
feo. Que te miente la madre un presidente debe ser...
Pero una presidenta todavía es más exótico. Que te miente la madre un presidente, no sé, pero una presidenta sí me llamaría mucho la atención que te mentara la madre, porque... Creo que para que una mujer te miente, la verdad, tiene que ser una cosa muy personal, güey.
¿Y tú crees que López Obrador, de pronto, cuando era presidente y cuando se enojaba con algunos de los miembros de la 4T, a ver, traga, sí. Monreal, oye, Monreal, vas y chinga a tu madre?
Seguro. Es más, de los presidentes hombres, no lo dudo ni tantito. Y de una persona tan ordinaria como López Obrador, no lo dudo ni
pero ¿pero por qué ordinario? No es ordinario.
Me parece ordinario.
Es extraordinario, López Obrador.
Me parece ordinario.
Bueno,
Peñita bebé.
Bueno, está aquí
Peñita
precioso.
Seguro.
Creo que es momento que te vayas a chingar a tu madre ahora.
Yo creo que sí. Entonces, habría que preguntarle un día, ya cuando seamos más grandes y no haya problema y no tengamos a lo mejor un programa de radio donde contarlo, a tu brother, güey, si entre él y se hacían pipos. A ver, Videgaray, ven.
Se te cayó este lápiz, Videgaray, pásamelo.
Me imagino que sucede, o sea, tiene que suceder.
No, yo siento que deben de cuidar la investidura. Incluso hay por ahí un rumor, no sé si sea cierto, de que algún secretario de Estado en el sexenio de Peña Nieto fue llamado a la oficina del presidente y llegó a las carreras y no se puso el saco. Y le dijeron, Bien, qué bueno que viste rápido, pero para ver al presidente de México hay que estar bien presentado.
Pero se lo dijo a alguien, no el presidente, en turno. O el presidente le dijo.
Pues es un rumor, güey, no sé si sea cierto.
Pero el presidente le dijo.
El presidente le dijo,
u otras personas le dijeron, no puedes ver al presidente.
Soy el presidente de México, tienes que venir, ponte un saquito, por lo menos, o sea, que no te veas así tan desarrapado, hombre.
Yo me imagino que eso también ya es de personalidad, ¿no? O sea, yo no sé, digo, me imagino que un cargo de ese tamaño también te marea, incluso a ti cuando lo ostentas. O sea, dices, yo soy el presidente de México. Se me hace muy mamón decirle a alguien, oye, para ver al presidente de México. Se me hace muy mamón. Pero bueno, me imagino que también embelece y envilece el poder a veces. A lo mejor si te vuelves veleidoso y ponte un saco en mi presencia. Venga, tu mamá.
Oye, es el presidente de México, está representando la democracia y el voto del pueblo mexicano.
Sí, hombre, pero vinimos a trabajar, ¿no? O sea, estamos trabajando. O sea, si entra a una sala de reunión, por ejemplo, y hay un equipo de trabajo y entra haciendo pipos o dando zapes, pues sí es un pasado de liana y un peneque, ¿no? Pues sí. Pues eso no se hace, güey. Llega, o sea, son groserías.
Llega Marcelo eructando.
Sí. ¿Qué onda?
¿Qué pasó, presidenta?
No. ¿Qué pasó, güeyes? Pues no. O sea, son...
Oigan, todos.
Chinguen a su madre.
¡Todos! ¿Cómo ven? Ahora sí vamos a trabajar. Pues no. Eso no se hace, ¿no?
Muy bien. ¿Pero qué más tenemos el día de hoy aquí en el ámbito de la política? Sergio Gutiérrez Luna. ¿A quién llaman Gutierritos? Algunos gatos protegidos.
El esposo de gato protegido. Exacto,
el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ni más ni menos.
Pero un hombre que vive un estilo de vida...
Súper farol.
Millonario. No, pero de millonario.
Ostentoso. O sea,
deja tu farol. El mal gusto pues no se castiga, ¿no? Nada más se observa y
no, pues, farol en el sentido de que quieres deslumbrar con tu riqueza.
Sí. No, pero además de todo, un estilo de vida en donde muestra joyas, relojes, viajes, que pues cuestan muy caros, o sea, que sí puedes cuantificar.
Ropita carísima.
Sí, muy naca, por cierto, pero bueno, cada quien gasta el dinero en lo que quiere. Ahora,
sí, como bien dices, es cuestión de gustos, de opinión.
De dónde sale el dinero, y Gutiérrez ha sido muy cuestionado con esto, y pues yo creo que lo que hizo su pareja, dato protegido, de pedirle a una ciudadana que se disculpara.
De la Cámara, que se disculpara 30
sí,
días
pues,
seguidos.
O sea,
una ciudadana.
Estos personajes se creen reyesuelos o pequeños, no sé qué se creen estos peneques, pero se le ha cuestionado muchísimo, como debe de ser, a este personaje el estilo de vida que lleva. Y ahora le hicieron una entrevista muy interesante, o una pregunta.
Benito Juárez hablaba de que los servidores públicos deben de manejarse en la justa medianía. Es decir, vivir medianamente, no sin ostentosidades, sin lujo. Y nada más.
Por lo menos mientras están en el cargo, ¿no? Yo siempre he pensado que bien podrías esperarte a hacer todas esas cosas ostentosas.
No, pero espérate, güey. Ahorita nadie gana más que el presidente o la presidenta de México, perdón.
¡Ay, no mames!
No, nominalmente.
Por favor, güey.
No, yo no estoy diciendo con raterías. Yo estoy diciendo en las nóminas, nadie puede ganar más que la presidenta de México.
¿Viste lo del novio de Laida Sansores? Que también es funcionario público y que por lo visto, o sea, en sus declaraciones hay unas lanas que superan el sueldo de la presidenta. Hay muchos personajes por ahí en el gobierno que por angas o mangas ganan más. Y les vale madre. Además, nadie le hace caso a la presidenta Sheinbaum en este aspecto. De que no sean ostentosos y no sean güeyes, les importa
eso
madre.
Eso es lo que a mí
se destaparon.
Me irrita, porque no ayudan al movimiento.
Imagínate,
y desacreditan al gobierno.
Güey, el
de la Cuarta Transformación, el movimiento.
El movimiento es pura baba de perico, pero bueno.
No, baba de perico es lo que contestó Gutierritos cuando le preguntaron, exacto, qué onda con la justa medianía, convivir normalmente y sin ostentosidades.
El señor Gutiérrez Luna, frente a la prensa, y a ver cómo contesta, y a ver qué les parece.
Hay que dividir, dice usted, lo público con lo privado, pero cuando lo privado se hace público en redes sociales, deja de ser privado.
Solo hay que ubicarlo en el momento en el que se dio, si en ese momento una persona era servidor público o no.
¿Y esto es congruente con la justa medianía que piden en el movimiento?
Si estamos hablando de alguien que se dedica a un ejercicio privado de la profesión, pues cada quien lo evalúa en su fuero interno porque no está siendo servidor público.
¿Qué? Pero usted no hace una función privada, hace una función pública.
Hubo momentos, correcto, en que, como te lo acabo de mencionar, me dediqué a litigio durante 12, 13 años.
Mire, está entrada, diciendo, ¿qué le parece?
Esas imágenes que han presentado son de cuando yo me dedicaba a litigar de manera privada. Y entonces era yo un abogado muy exitoso y pues no tenía por qué cumplir con la justa medianía.
Dice que tiene 25 años trabajando y una recomendación, Gutierritos, cuando hables con otra persona, otro adulto, es de buena educación hablar de usted y no de tú, porque no es tu amiga, es un miembro de la prensa. Entonces, de entrada, pues no hay que ser naco, ¿no?
Bueno, pero eso no sabemos, a lo mejor se ven diario y a cada rato hablan y ya son amigos.
Son formas, pero carnal, no seas naco.
¿Eso qué tiene que ver?
No, yo sí le hubiera dicho, oye, perdón, tú y yo no somos cuates, güey.
Aquí lo importante es que sí se le ha visto con cosas muy ostentosas recientemente, ¿no? En este periodo de sesiones, por ejemplo. Así es.
No, entonces, y su pareja, y viajecitos,
y bolsitas de marca, y la marca.
Sí, bueno, porque además de todo, acuérdense que luego a la mona, en cuanto ve la seda, pues se la quiere poner, ¿no? Pero todo el mundo la sigue reconociendo como lo que es. Entonces, por más que te cubras de marcas, carnal.
Y bueno, insistió la reportera. Adelante, reportera.
Nada más déjame insistir en la pregunta de Maxi, o sea, nada más es sí o no, entonces su estilo de vida sí se ajusta a la justa medianía.
Hay que evaluar a qué se refiere, si fue un momento en el que no era.
Pero un sí o no, pues, diputado.
Bueno, pues es que hoy en día no te puedo contestar así, porque entonces no estaría yo también dándote las razones de que estoy señalando.
O sea, no voy a decir nada. Que sí. Que soy un ostentoso, que mi estilo de vida es muy sospechoso, que no concuerda con lo que gano como servidor público y que realmente, además de todo, ha hecho enojar al pueblo de México porque te están
señalando. Y a la presidenta de México.
Y a la presidenta de México y te meten un problema. Entonces, a ver, estos funcionarios públicos que además de todo tratan a la prensa con esa displicencia de yo le contesto a quien quiero como quiero, pues no son lo que queremos en este país.
Lo que queremos es alguien que hable con honestidad y por eso a mí me gusta Gerardo Fernández Noroña. Vean nada más la diferencia entre lo que responde Gutierritos y lo que responde Noroñez. Ahora, que podrá usted criticar, sí, tiene muchas cosas criticables, pero es congruente.
No olvidemos que Noroña utilizó su cargo para exhibir a un ciudadano y llevarlo casi a la plaza pública que le aventaran.
Sí, eso me pareció un error, se enfermó de poder, o sea, eso estuvo pésimo.
Abuso de poder. Luego, se va de viaje y presenta ahí dos que tres taloncitos
y dice, ya con eso presentó.
Ay, por favor, o sea, el asunto. Y luego, además de todo, pues, se pone combativo como es, ¿no? Pero esta respuesta sí me dio risa porque de repente es muy cómico, Fernández Noroña. Y en este
y caso es congruente en esta ocasión. Adelante, Noroña.
Juárez decía, cómico. Tú lo ligas bien en la parte final de tu pregunta, que uno debe gastar la justa medianía que te da tu sueldo como funcionario público. Esa es la justa medianía. Hay gente, o sea, primero esa es la austeridad. Yo no soy austero. Yo en lo personal no soy austero.
Ah, nos gustan
no
los
tengo
lujos.
Por qué serlo. No tengo ninguna obligación de ser austero.
Ahí tienes razón.
Es una decisión personal. ¿No? Como el Papa Francisco, que podía no ser austero y que era franciscano. Dejó $100 de por toda fortuna monetaria. Vivía en un cuartito con una cama pedorra individual y un crucifijo de madera. Eso es ser más que austero, franciscano.
Una cama pedorra.
¿Sabe que la cama del Papa estaba toda pedorra? ¿Vio la cama del Papa?
Una cama pedorra.
¿Pero vio la cama del Papa? ¿Vio la cama del Papa? ¿Entró a los aposentos del Papa y vio la cama?
¿Olió las sábanas o qué?
O sea, el colchón lo vio con manchas amarillas, dijo, esta cama pedorra, este colchón todo desvencijado y manchado.
Pero él dice, yo no soy austero, punto, yo voy a vivir con lo que se me dé la gana y voy a tener la camioneta que quieras, el viaje que quieras, la guayabera super nice de seda, lo que tú quieras.
Si él puede comprobar el dinero que gasta, porque incluso hay otra cosa, o sea, el SAT, por ejemplo, si tus gastos no concuerdan con tus ingresos, el SAT te puede investigar. Entonces, yo no sé por qué, por ejemplo, a los funcionarios como Gutierritos no se les hace, o sea, no hay una investigación fiscal. Fiscal, a ver, maestro, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastaste este año? ¿De dónde está saliendo el dinero, no? Porque a un ciudadano de a pie como yo, como tú o como quien nos escucha, el servicio tributario sí te puede investigar y estos güeyes, pues no. Y nomás se la sacan contestándole a la prensa como les da la gana. Entonces, Gutierritos,
bueno, pero son cosas, son temas distintos. Si él reporta sus ingresos y paga sus impuestos en tiempo y forma, no tiene por qué investigar más allá de eso el SAT. Si hombre está ganando muchísimo dinero, muy por encima de su obligación legislativa, entonces le corresponde a la unidad de inteligencia financiera meterse a ver de dónde sale eso.
Y esto se lo puedes aplicar a muchos funcionarios públicos. No sé, a Rocío Nale en Veracruz, por ejemplo. A ciertos gobernadores.
Gobernador de Veracruz.
Sí, o sea, hay a muchos, a la del Estado de México, a ver, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen esas propiedades? ¿Dónde sale este dinero?
Bueno.
¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va?
Aquí nada más haciendo corajes, oyéndolos, como todos los días.
No haga coraje, estamos divirtiéndonos.
Es que no sabe usted que la WIF y el SAT y eso están ahí para los opositores. Gracias, bye.
Ahí está. Ahí está, tan fácil. Mira, tantas vueltas que le damos tú y yo y tan fácil que lo resumió este güey. Están para presionar y para investigar. No, no es verdad eso,
están para todos.
Eso no es cierto, güey.
Para todos.
Eso, bien lo sabes, que esta es la cuestión. Y sucedía con el PRI y sucede con el nuevo PRI Guinda, que es Morena. Si estás en la secta, si estás en el grupo, si estás, pues estás protegido. Pregúntale a Adán Augusto. ¿Cómo está esa protección absoluta?
No, pues no lo sé.
Sí. Pam, 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 pam. El conde Adán Nosferatu. Augusto. Oye, no sabemos si algún día será condenado.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, con esa música entra al Senado Adán Augusto.
Por esa le dio la mordida a los Yunes.
No tenemos nuevo.
Ah, con que no vienen al partido, miren.
Tenemos la declaración de Paco Ignacio Taibo nuevo, es que está buenísima. Okay. Bueno, pero mientras tanto.
Taibo, que es como. Yo me lo imagino como. ¿Has visto a alguien así con muchos lunares o verrugas en la cara?
Ajá.
Paco Ignacio, me imagino que es una en la cara de la 4T. Así es. Ya ha venido este programa y me cae de maravilla, pero como es todo
me
así.
Me cae increíble. Ese sí es entrón derecho, medio, no se guarda nada,
amorfo,
todo lo dice.
Fuma muchísimo, nos tarugó cuando vino con mucha razón.
Además,
estábamos hablando cultísimo. De literatura y nos superdejeó. Y tenía toda la razón. Estaba hablando con dos peneques, ¿no?
Claro.
Hijo, el autor de Se las metimos doblada, camarada. Y
ese mero. Se las metimos doblada,
que los fusilen, camarada, en el Cerro de las Campanas a los opositores. No, espérate. No,
relájate, Paco. Pero lo que dijo de Adán Augusto, muy simpático. Ahorita lo pone el nuevo. Pero antes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que ha sido muy polémica y muy activa en redes sociales.
Esto me cayó muy mal, güey.
Recibió, y a mí Alessandro me cae bien, pero en esto no estoy nada de acuerdo. Recibió a líderes religiosos y evangélicos en su alcaldía, no en su casa, no, en las oficinas de la alcaldía. Y tuvo un diálogo en pro de una demarcación más justa, eso me parece muy bien, con valores, esperanza y unidad. Pero había ahí padrecitos y religiosos.
Clérigos.
Clérigos, y esto fue lo que sucedió. Adelante.
Te damos gracias, Señor Padre Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites estar vivos, que nos regalas la vida. Te queremos hacer una humilde petición por la...
Esto en un edificio de gobierno, ¿eh?
Alessandra Rojo de la Vega, que le des mucha protección, que le des salud, que le des fuerza para defender también los valores cristianos, que son los valores fundamentales.
Estaba
no, para defender los valores, que le dé Dios valor para defender los valores cristianos a la alcaldesa.
No. Bueno, a ella en lo personal, pon tú, pero la alcaldesa no está y los gobiernos no están para impartir valores religiosos.
Para defender los valores cristianos. ¿Qué pasó? O sea, la separación de la iglesia y el Estado. Benito Juárez se retuerce en su tumba escuchando esto.
A ver, güey, el mismo Peje Lagarto hablaba de Cristo y de las escrituras en las mañaneras, acuérdate.
Y me parecía mal. ¿Dónde está la separación iglesia-Estado? Estado laico, que no se involucre la religión.
Bueno... No es que tú lo quieras, México es, por ley y por su constitución, un estado laico. Entonces, nada tiene que hacer un padrecito en un edificio de gobierno dando este tipo de comentarios, de palabras.
Sí,
¿no?
y encargándole a Alessandra que promueva el cristianismo.
No, Alessandra, a mí
para
me parece
mí es muy,
que...
Me, es muy respetable el cristianismo y también Alessandra, pero creo que aquí se están cruzando líneas que no tienen nada que hacer.
Mira, la señorita Rojo de la Vega creo que está haciendo un buen papel de reforzar su figura política y además de todo como opositora. Creo que lo está haciendo muy bien. A mí me ha gustado mucho de lo que ha hecho. Sobre todo me encantó lo de retirar la estatua de esos dos hijos de la tiznada, güey, que quitó.
Algo completamente irrelevante, güey.
Irrelevante, pero políticamente significativo. O sea, ese fue un dedote medio a los gobiernos de disque izquierda que tenemos en esta ciudad.
Sí, fue una manera de jalar reflectores.
De
eso
picarles
lo hizo
los
muy
ojos.
Bien.
Lo hizo muy bien, pero esto creo que sí es un error porque no vivimos en un país teocrático. Esto
sí,
es una democracia laica, mi querida Alessandra, ¿no? Y está muy bien, pero habemos, por ejemplo, ateos en este país, o hay judíos, o hay indígenas que creen en otras cosas.
O puede haber creyentes que quieren un Estado laico.
Sin duda.
A César lo que es del César y a Dios, que te vaya bien, está aquí, está precioso. Pero ya llegó.
Ya llegó.
Ya está aquí Paco Ignacio Taibo II, La Venganza. Eres el director del Fondo de Cultura Económica y ha sido muy vocal en pro de la 4T y en favor de López Obrador. Y expresa sus opiniones valiéndole madre. Vean lo que dice del coordinador de los senadores de Morena, el polémico Adán Augusto López. Adelante.
Problema de Tabasco. ¿Se va a investigar? Yo no digo que haya que crucificar a
Adán Augusto.
A Adán Augusto. A mí no me cae bien desde nunca porque me da la sensación como si viniera de Transilvania, ¿no? Y no de Tabasco. Mi sentido del humor me hace tener menos amigos de los que debería, pero aliados más fieles.
Parece que viene de Transilvania y no de Tabasco.
Está bien. O sea, es un chiste que ya hemos hecho todos en México, creo. Pero pues sí. Y sobre todo, yo creo que el asunto de vampiresco y así medio oscuro viene más bien de la personalidad política de Adán Augusto. Además de que tiene un físico, pues, peculiar. ¿No? O sea, ¿se acuerdan de cómo, no sé cómo se llamaba el actor que hacía largo
Los Locos? Yo no voy a opinar del físico de las personas.
Bueno, es un tipo muy alto, con una cara muy angular.
Pero Adán Augusto sí recuerda a Draco.
Una nariz muy aguileña, y entonces había un personaje que salió en una caricatura de un pato que era vampiro, y pues es igualito, ni modo.
El Conde Contra. O sea,
¿qué te digo? Yo soy el Conde Pátula.
Sí.
Yo soy chaparrito y pelón y traigo un bigote de morsa, ¿no? Y ya pues, se podrá compararme con quien, no sé con quién quieran.
Diego Fernández de Ceballos.
O Pep Guardiola, si quieren. Me encantaría tener
el
dinero de Pep Guardiola y las habilidades de Pep Guardiola.
Yo creo que Fernández de Ceballos tiene más, ¿eh?
¿Dinero? Sí, pero Fernández de Ceballos es de esa parte horrible de la clase política que se ha hecho rica escandalosamente a partir de cuestiones turbias. A mí este señor Fernández de Ceballos me parece nauseabundo, dejen y lo digo.
Bueno, el top ten del día de hoy le va a fascinar al Estaca porque está lleno de raspones a la Cuarta Transformación.
Venga.
¿Saben ustedes lo que es un eufemismo, me imagino? Es cuando en vez de decir te voy a partir la madre, te digo te voy a partir tu Mauser.
Bueno, partirte la madre es un eufemismo. De te voy a golpear, ¿no? Y sí califica de eufemismo.
No, es un eufemismo, porque un eufemismo es como decirlo sin ser grosero.
O sea, minga tu chadre es un eufemismo.
Es un eufemismo. Quizá, no sé, me parece que sí.
Es que pero, no sé, pero
en vez de decir la vértebra, es un eufemismo. Es un eufemismo.
Okay.
En lugar de decir copular, es hacer el detonar. Esos son eufemismos, palabras que sí son aceptables en el lenguaje común,
pero que todo
para
mundo
evitar
sabe lo
decir
que
una
¿no?
grosería. Uh-huh. Es como decir sin decir. Y
es
el
como
top ten
exprímeme
de hoy,
la jerga, ¿no? Con las dos manos, como solo tú sabes.
Con las dos nalgas.
Con las dos pues no, ahí ya no es tan eufemístico, pero exprímeme la jerga a dos manos, como solo tú sabes, hasta que quede bien seca. Es totalmente
mira
eufemístico.
Mira qué buenas teleras.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el top ten del día de hoy es...
se llama Eufemismos del Bienestar.
¡Me encanta! ¡Me fascina!
Sabía,
¡me divierte! Y yo creo que les va a divertir a ustedes también. Eufemismos del bienestar, como por ejemplo, no es robo, solo es un préstamo unilateral sin fecha de pago y ya. Ustedes préstenme dinero para hacer un trenecito, se va a descarrilar y todo, pero
no.
Porque la compañía de mis hijos están llenando de dinero.
Eufemismos del bienestar, no fue descarrilamiento del Tren Maya, fue un percance de vía. ¡Eufemismos del bienestar!
Oye, ¿viste por cierto la carta que emitieron al respecto? Y no viene la palabra descarrilamiento ni descarrilar en ningún lado. Es
percance,
una chulada.
Es un percance de vía.
Es un percance de vía, háganme el favor, pero bueno.
No son promesas imposibles de cumplir, son propuestas de campaña.
Ah, una cosa es la campaña y otra cosa es lo que se creyeron, pendejo. Pero bueno,
eufemismos del bienestar, si quieren participar, arroba la corneta FM. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Oye,
vamos al chisme cachetón y sabroso.
¿Conoces al payaso plátano o no? ¿El payaso platanote, platanito?
Conozco muy bien al payaso babas.
No me digas.
Y al payaso planucas.
pero el payaso Platanito es el famoso payaso.
Claro,
que
no solo inició, lo conozco, lo admiro y lo estimo.
Hemos hecho con Plátano, incluso un podcast que tiene que ver con los rescatistas y demás, el Plátano.
Los bomberos, él es bombero.
A eso se ha dedicado, es bombero, y sí, maneja la manguera.
Es un héroe de verdad, la manguera como de la nadie, vida real.
Si alguien sabe manejar una manguera, es Platanito.
De las más grandes y potentes, él sabe cómo manejarla.
No le tiembla la mano, la domina, se la pone entre las piernas y la monta.
Pero más allá del dominio que tiene de la manguera, el buen Plátano, él es un hombre que ha salvado vidas. Él realmente es un héroe y que lo ha hecho de manera desinteresada a lo largo de muchos años. Y en ocasiones vestido de payaso. Le ha tocado llegar a emergencias, a rescates, vestido de payaso.
Te estás muriendo, estás en una emergencia terrible, ahí tirado en la calle. Y de pronto llega el payaso Platanito. Y te dice, respira, respira, chúpame los huevos. O sea, no sé.
No creo que hable así cuando está en una emergencia. ¿No?
Seguro sí, seguro sí. Bueno, el Plátano, de hecho, tiene una voz muy profunda y masculina.
Es un tipazo, el Plátano.
Y estaba un payaso sentado en la silla de un peluquero cuando se dio este intercambio. La voz profunda y de superhombres del Plátano.
De Platanito.
Y el peluquero lo interpela y lo cuestiona. Acerca de su
y a fuerza le quiere sacar la sopa.
Sí. Lo intenta, por lo menos. Adelante, Plátano, defiéndete.
Platanito, dime. Ya para finalizar, ¿cuál es tu nombre? No te pregunté, ¿o sí?
Platanito Show.
No, tu nombre es real.
Brincosdiera Show.
Ah.
No, mi nombre de pila.
De pila, sí, güey, de pila.
Es Duracel.
No, ¿y nunca reveló nuevo? ¿Nunca dijo nada?
Sí revela. Al final revela, ¿no? A ver, ¿cómo se llama en realidad el Platanito?
Sergio Verduzco.
No, pero espérate, pues deja que nos lo diga él, a ver cómo se llama, a ver.
Mi nombre, como o sea, sin maquillaje, me llamo Sergio Alejandro Verduzco Rubiera.
Oye, ¿te gusta que te digan Checo?
Nadie me dice Checo. O sea, a pesar de que vemos
si
Sergio,
me dices Checo, te voy a romper el hocico.
Plátano.
Plátano. ¿Cómo le diría a su esposa? Plátano. ¿Cómo te quiero, Plátano?
Creo que mi estimada Betty, que es una tipaza también, le dice Platanote.
Platanototote. Muy bien. Saludos al Plátano y a su esposa y a todo mundo. Ahora, el payaso Brincos Dieras, ¿qué onda? Ese es un fenómeno mediático.
Fenómeno,
¿no?
Sí.
Hoy por hoy el payaso Brincos Dieras es famosísimo, pero no sé bien qué hace el payaso Brincos Dieras.
Pues payasadas, da shows.
¿Pero también dice groserías?
Sí. Es también payaso para adultos y ha sido un éxito, pero arrollador en todo el planeta.
El payaso, ¿en todo el planeta?
Bueno, no sé si en todo el planeta.
O sea, si el payaso Brincos Dieras se presenta en Londres.
Se para en Botswana. El payaso Brincos Dieras
y
paraliza el país. No, wow. No, creo que me la super prolongué.
En Burkina Faso.
Me excedí. En Burkina Faso. hay manifestaciones en las calles de alegría y júbilo en favor de Brincos Dieras.
Oye, y ahora vamos con otro consentido de este programa. Alex Sintek, ahora sí ya explotó. Ahora sí ya hacen chilo. Ya lo hicieron enojar. Lo hiciste enojar tú, enojar yo, lo hizo enojar cualquier persona que en algún momento haya comentado.
Es que se mata solo, güey.
Yo sé, lo entiendo, pero ya está muy enojado, güey. Y se enojó. Pues creo que lo último que ya le colmó el plato fue un comentarios de Maxine Woodside.
Estuvo en una entrevista con Maxine Woodside y dijo algunas declaraciones. Y se enojó tanto Alex Sintek de la pitorrisa que le ha llovido por andar diciendo que si Elton John decía que era el Alex Sintek mexicano y que Shakira le dijo que se veía muy guapo y muy joven enfrente de su esposa y que él sintió que le estaba tirando la onda y algunas cosas más, pues ha sido blanco de pitorrisas, ¿no?
Una poca sin duda y creo que bien merecida, pero aquí tenemos a Alex Sintek ya en enchilado.
No está entendiendo el punto medular, Alex Sintek, a ver, en mi opinión.
Vamos a escucharlo primero y ahorita
lo
desmenuzamos la información relevantísima. De Alex Sintek, venga. Ahí, y dejó
mira, un... ayer... mira, ayer te invité a Sigrid Sai a grabar una entrevista, pero ella me grabó a escondidas para ver qué le sacaba de lo de Shakira y de todos esos chizos. La verdad, estoy escalando. Ya voy a dar entrevistas y pocas, perdónenme. Le voy a hacer algo, Sigrid, porque siempre lo he hecho de buena voluntad, se c*** encima de mí. Ah, sí, Maximo se debe una disculpa. Si no lo hace, pues... Macuella. Ponen por encima a todos, a Elton John que es inglés, que porque es inglés es más Alex Sintek. Porque Alex Sintek es mexicano, plateco, madre. Los mexicanos son más que los europeos. Así que apoyemos lo nuestro, apoyemos a los mexicanos y dejemos de estar bolas a gente que ni siquiera conoce lo que fue Agustín Lara, ni quién fue Manzanero, ni nada de eso. Son una bola de ignorantes, mejor que se pongan a estudiar.
Aquí se dio una vuelta por todo el mundo, mi buen Alex. Primero, pues se enoja mucho que porque Elton John es inglés y que nada más porque es inglés es mejor. Alex, con todo cariño, con todísimo cariño, no es porque sea inglés. El catálogo musical de Elton John vale millones y millones y millones y millones.
Sus canciones son conocidas en todo el planeta.
En todo el mundo. Estamos hablando nada más de éxito
comercial.
Tú eres
un músico talentosísimo, Alex.
Sí, sin duda.
Todos amamos la mayonesa.
Como figura musical a nivel internacional, pues evidente, y no es porque sea inglés y que los mexicanos son menos que los ingleses, pero hombre, la música de Elton John se conoce ahora sí en todo el mundo, incluso en Botswana, como dijo Eduardo.
Quizás es más famoso que Brincos Dieras.
Puede ser más famoso que Brincos. Entonces, tampoco te lo tomes tan personal. La gente dice muchas estupideces, en sobre todo la prensa de espectáculos. A mí Maxine Woodside me ha parecido siempre una persona cizañosa y hojaldra.
Bueno, no diría eso. A mí me cae bien Maxine, pero creo que se dedica pues a eso, ¿no? Al chisme del espectáculo, de su trabajo. Y creo que Alex Sintek, en este caso, la está regando, porque el problema no es la prensa, el problema son sus declaraciones. Pues no se da cuenta, que obviamente si dices que Shakira te está chuleando y que ay, que pues, la gente te va a trolear, se van a hacer mofa, evidentemente.
Yo sí le creo que alguien le haya dicho a Elton John, por ejemplo, que Alex Sintek, que era su equivalente en México, y Elton John de muy buena gana y manera, le hizo el chiste.
Yo también le creo.
El problema siento que es cómo dices las cosas.
Y también
no lo
creo
que dices.
Shakira le ha dicho, oye, qué chavo,
sí,
te ves muy bien.
Chavo te ves, no
también
pasa
le
nada.
Creo. Uh-huh. El problema es la declaración de Alex, como lo dice. Y luego me parece que no ha entendido nada en el momento en que se refiere a Luis Miguel. Voy a ser como Luis Miguel, que no da entrevistas. No, nos prives de eso, por favor. Entonces, él se pone a la altura de pareja de Shakira, del Elton John mexicano, de Luis Miguel. Entonces, me parece que no ha entendido nada.
El asunto nada. Es que pues hay que ser más tranquilo. Pero bueno, tampoco se puede ser perfecto, ¿eh?
Y Alex es casi perfecto.
No le podemos decir a Alex cómo tiene que ser o no ser. Sé que estamos nada más...
Digamos, no, güey, nada más que se lo tome con humor y ya. O sea, es irrelevante, Alex. Estamos todos hablando de ti. Nos caes
no
bien,
digas
te estimamos.
Que es irrelevante, Alex.
No.
Lo
no,
vas a hacer enojar.
Es irrelevante el comentario, la pitorrisa.
Yo sé.
No pasa de ahí. Porque no igual llenas el Auditorio Nacional, Alex Sintek.
Sin duda.
Eres un gran músico y muy reconocido. No te enchiles, no te enganches. Y sigue siendo el Marta Higareda de la música. Sigue dando declaraciones así. Es muy divertido.
Que en México somos una bola de infantiloides. En el mundo, ¿eh? No es nada más México. Pero en México somos muy dados a estar jodiendo. Entonces, pues, no te enojes, no te la tomes tan en serio. Y pues aguanta vara, güey. Porque además de todo, mientras más te quejes, más van a estar jodiendo con lo mismo.
Lo sabemos, porque así
somos.
Porque
nosotros nos han jodido mucho, y nosotros jodemos mucho, y México es un país donde la gente jode mucho. Y a la gente que te está jodiendo, ignórala. Sobre todo, y de verdad lo digo y lo repito, a los imbéciles, los que te caigan mal, y no digo, no le vamos a poner nombre a los imbéciles, simple y llanamente ignóralos. No les des nada, ni 2 minutos, porque eso es lo que quieren. No se los des. No se los des.
De acuerdísimo. Ya. Porque además la gente no va a entender. Oye esta declaración y más joroba, ¿no? Es como Andy correcto. Diciendo que no le digan Andy. Pues lo que me hace pensar que quería que le digamos Andy.
Sí, no, ahora ya es el Samurai Cacaijito después de esa comida de 40,000 pesos en Japón. Qué bárbaro, ¿eh? Machín, ¿cómo te las gastas?
A ver, queremos vamos a poner las cosas salió. En su justo lugar. Ajá. No son cenas de Japón, en Japón de 40,000 pesos.
¿Ah, no?
Es austeridad republicana. Eufemismos del bienestar, así se llamará nuestro querido Top Ten del día de hoy. Eufemismos del bienestar.
Manden los suyos @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Eufemismos del bienestar, como cosas que no cumplimos. Todo lo que dijimos en campaña. Eso no es un eufemismo, ¿eh? Nada más puedes decirlo.
Por ahí está va bien. La cosa, esa canción.
Que no me digan Andy. Chacarrón. Chacarrón. No me digan Andy. Chacarrón. ¿Qué?
Estaba tronando tu micrófono. Chacarrón.
Soy el. Eso.
Ahí está, un tantito. Nada más vamos a ver.
Sí. Y si les digo que no me digan Andy, ok, va.
Pues es que quiere que le digamos Andy.
Súbele. Mira, cuando te molesta.
Es que hay gente con la que yo hablo y escucho eso mientras están hablando. Ah, órale. De veras. Ah, pues qué padre. Bueno, bye.
Y hay gente que a uno lo oye así también.
Claro. O
sea, tú estás hablando y lo único que oyen es...
Aquí en la corneta.
No, espérate,
no vamos a corte todavía. Ah. Es que queda un poquito de tiempo y quisiera yo aprovecharlo para contarles que Britney Spears, la princesa del pop que fuera en su momento, que ha sido una mujer increíblemente polémica.
Ya no es princesa del pop. Cuéntanos. No,
ahorita llegamos. Pues ya ves a dónde vas.
Está terrible.
¿Tú sigues a Britney Spears en Instagram?
Fíjate que no la sigo, pero sí he visto algunas de las fotos que sube y de repente sube fotos así como que bailando con cuchillos, en lencería, en ropa interior, medio ojerosa, desaliñada. Ajá. Como que la foto huele mal, huele encerrado, huele a que no ha salido de ahí en un rato, no sé.
A mí me parece divertidísima su cuenta de Instagram, la verdad. Pero bueno, ahora sorprendió precisamente en esta red social, dejando un poco de lado sus bailes provocativos, pero mostró algo poco común. Su voz cantó en vivo.
Así. ¿Ah,
mientras hacía los quehaceres del hogar. Y todo bien, ¿no? O sea, canta y todo, digo.
Britney. Pero estaba barriendo, trapeando, estaba limpiando.
No, en ese momento todavía no.
¿En qué parte de la casa estaba?
Como en un vestíbulo que hay frente a la sala, lo que alcanzo yo a ver, porque nunca he estado en la casa de Britney Spears, como podrás imaginarte.
En la imagen se ve, ¿no? ¿En dónde está, más o menos?
Sí, se ve como una especie de... Se ve la sala al fondo, mira, aquí la tengo. Ya sale con un top de puntitos, de lunares, como de sevillana, digamos, pero muy chiquito.
Ok.
Y canta y todo, enseña su luz. Y atrás de ella hay unas cacotas de perro.
A ver.
Desagradabilísimas.
Cuando dices atrás de ella, ¿están embarradas en la pared? ¿Está pintado mátenlos a todos?
No. Están en el piso. Como que el perro se zurró ahí y ella le valió gorro. Ni cuenta se dio. Y se puso a bailar sexy con cacas de perro al fondo.
O sea que ya no es, y eso es lo que les quería decir, pero es la princesa del popó de perro, no del pop. ¿Qué? ¿Sabes qué? Los perritos...
Leave Britney alone.
¿Tu perro se surretea en tu casa? ¿El mío no?
No, la verdad es que hice un gran esfuerzo cuando era cachorrín para educarlo y es muy, muy raro que suceda.
Es difícil y se siente feo porque hay que regañarlos y asustarlos un poco para que no lo hagan.
No, yo creo en la disciplina positiva. Cada vez que lo veía afuera haciendo popó, galleta, jugar con él, apapacho, hacerle fiesta y demás. Se hacía adentro, nada más lo sacaba, lo regañaba y lo sacaba.
Fíjate que a mí me pasó, porque mi perrito ya se ha mudado de casa 3 veces, me pasó que siempre que llegaba a una casa nueva, otra vez empezaba, como que les tienes que explicar dónde sí y dónde no. Creo que no distinguen muy bien afuera de adentro. Entonces, a la casa a la que llegas le tienes que enseñar dónde sí y dónde no. Entonces, cuando hacía afuera, pues yo no le daba premio ni nada, pero si hacía adentro, pues sí.
Pruébelo, es muy efectivo.
No, esto no.
Premiarlo cuando se hace afuera, o sea que pero inmediatamente.
¿Premiarlo?
Sí.
Antes de que lo haga
premiarlo.
Él. Una meada preventiva.
Premiarlo, no, ya. Premiarlo.
Ah.
Oye, el nuevo tiene una gran sugerencia que creo que puedes aplicar, Estaca. ¿Por qué tu perro cuando te cambias de casa no sabe dónde hacer?
A ver.
Es que te tiene que ver hacerlo afuera para que él entienda que ahí es.
¡Ah, ya! ¡Ya! Fíjate que en mi casa actual es muy buena idea porque no hay una barda. O sea, los vecinos me ven si salgo al patio de enfrente. Hay un seto,
pero es tu casa, tú puedes defecar en tu jardín si quieres.
Sí se podrá, no claro. Se quejarán los vecinos. ¿No le estás quitando plusvalía a su casa si sales todas las mañanas a echar un cake ahí al patio?
Es tu propiedad, tú tienes todo el derecho de hacerlo.
¿Pero no te parece asqueroso que te vean los vecinos de ahí defecando?
Me parece excitantísimo.
¿Deponiendo? Pero además como los perros. Dicen que los perros apuntan al norte magnético cuando zurran.
¿Y si será verdad eso?
Pues no sé, lo leí por ahí. Pero además están en un estado de gran indefensión. Entonces apuntan a donde tienen mejor visibilidad y demás para huir en cualquier momento. Porque si no, pues te agarran ahí.
Pero te voy a decir algo que sí es un hecho. Y esto me lo dijo el veterinario.
Ajá.
Si quieres que tu perro se haga en un lugar específico de tu jardín, pídele a algún otro dueño de perros que te regale popó de su perro y ponlo ahí en ese momento y entiérralo un poquito. De manera que el perro sea capaz de detectar el olor y dice, ay, qué cagada, ay, yo echo la mía, pum.
¿Qué le sacará más de onda a mis vecinos? ¿Que esté yo zurrando afuera o que les pida caca de su perro?
Yo lo hice.
¿Cuál de las dos cosas?
Creo que fue mi entonces vecino Macoco el que me regaló caca de su perro.
Oye, Macoco, ¿me das un poco de macaca de tu perro? O sea, Quiero yo saber. Un saludo
al distinguidísimo notario Marco Espinosa, mi amigo Macoco.
Y te dijo, Eduardo, aquí te traigo tu macaca para que para que entrenes a tu perro.
Me vas a dejar sin amigos, culero.
Ah, yo le mando un beso a Macaca. Está bien.
Bueno, y ahora sí, ya con eso podemos cerrar esta tremenda y sensacional sección de espectáculos.
Sobre
buenísima,
todo.
Estuvo wow. Increíble. Y recordarles el top 10 del día de hoy, que se va a llamar Eufemismos del Bienestar.
Manden los suyos a @lacornetafm, la vía gratuita del programa. Eufemismos del Bienestar. Corrupción, no tienen que decir corrupción, pueden decir humanismo mexicano y ya.
Dale con
ahí está. Bueno, pues son eufemismos del bienestar, güey. Está bien.
Eufemismo del bienestar. No se dice no es verdad, se dice no es falso, pero se exagera.
Sí.
Ya, ¿no?
Ya viste que una corte ha dictaminado que violó algunas leyes la señorita de... ¿Quién
la señorita Vilchis, Ana Elizabeth García Vilchis en las mañaneras del pueblo.
No, las mañaneras se llamaban nada más. Los derechos de los periodistas. Y ¿sabes qué? Al viejo no le va a caer nada, pero a lo mejor a Vilchis sí, y me daría un gusto. Y me daría un gusto. No va a pasar nada. Se dedicó a vilipendiar, a mentir, a señalar, a decir una bola de
no, no,
de
lo que estás diciendo está acá no es falso, pero se exagera.
Dijo calumnias, entonces me encantaría verla que pagara de alguna manera legal. Pero bueno, esto es La Corneta, ahorita venimos.
Te puedo adelantar
ahorita
lo que
regresamos.
Va a pasar, ¿eh?
¿Eh?
Te puedo adelantar lo que va a pasar. Si acaso habrá una sanción económica de
pero
de
mira,
risa.
por lo menos el escarnio público, cuando la vean en un restaurante, sepan ustedes que es una mentirosa, porque la oímos mentir todos. Y si quieren, incluso se lo pueden hacer saber. No sé, como quieran ustedes, ¿no? Pero bueno, mejor ya vayan a restaurantes buenos donde no vaya esa gente.
Ya,
¿no?
Ya le tenemos, o sea, que cortar, ya dijo Liz Vilchis que ya le cortamos.
¿Ya dijo Liz Vilchis?
Córtale, ya córtale, mi chavo.
No, Rago, ¿cómo ves que no, querida? Pero bueno,
ya córtale, mi chavo.
Ya, cállate. Bueno, okay, vámonos a un corte y venimos, va.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Gracias a los dioses de la radio, nos acompaña el día de hoy este dios del micrófono, Moisés Muñoz.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, José Ramón, Eduardo, los saludo con muchísimo gusto.
¿Cómo estás,
una vez más en La Corneta, feliz y contento.
¿Qué dice Tulum?
Oye, muy bonito lo que me contaste en la mañana, lo vamos a hacer, digo al margen.
Sí, lo vamos a hacer, ok.
Sí, lo queremos.
¿Saben qué? Sobre todo quería mencionarles, fíjense que este programa es tan lindo, tan bonito, lo escucha muchísima gente de todos los estratos sociales, de diferentes ámbitos, de todos lados. Pero lo que me queda claro, después de lo que me comentó mi esposa, que ayer estuvo en una cena con gente, repito, de diferentes ámbitos, lo que me queda claro después de lo que me platicó es que a la gente de todo tipo le gusta mucho este programa y a la gente que estaba ayer le encanta La Corneta.
Está,
o sea,
muy bien.
El programa, pues.
Y saludos a todos aquellos.
Qué bien,
retáquensela en las orejas, llenen su cerebro de esta basura que contamina y obnubila su pensar. Y los deja pues más tarugos de lo que ya estaban. Entonces, saludos a todos aquellos que consumen esta corneta por los dos agujeros que tienen a los lados de la cabeza.
Es correcto, los oídos. Y sobre todo también quiero dejar algo muy en claro. Porque en esta cenita también salió el tema de... Hay mucha gente que no cree, piensan que estamos solamente payaseando y piensan que es falso de que en este programa no me pagan. No, estoy hablando de un tema muy específico. De verdad, o sea, porque le preguntaron a mi esposa, oye, ya, y de verdad, si no le pagan a tu marido, no creo, ¿verdad? Sí les paga, sí le pagan. No. Y dijo, no, o sea, de verdad, y que quede muy en claro a toda la gente, no estamos bromeando, de verdad, no me pagan. No.
Quisiéramos, tomo la oportunidad, perdóname mi querido Moisés que te interrumpa, pero tomo la oportunidad para dejarle en claro a todo México que Moisés Muñoz es un hombre que hace esto porque le gusta, porque le entretiene, porque lo quiere hacer, porque realmente, por más que le hemos pedido a los directivos de esta empresa,
a los jefes que hemos tenido a lo largo de los últimos años,
a los distintos que han pasado y seguramente pasarán más de 1,000 años, y es muy difícil que aflojen. Entonces ya, por favor, público de La Corneta, de alguna manera háganselo saber, páguenle a Moisés Muñoz, hagamos un hashtag, páguenle a Moy.
Digo, lleva 5 años haciendo esto gratis, ya.
Nada más 5 años, ya no sean así, cabrón. O sea, es increíble.
Es correcto. Bueno. Y que quede claro que lo hago con muchísimo gusto, lo hago porque me encanta y por apoyo también a ustedes, que de verdad los quiero mucho, saben que
gracias,
los estimo.
Igualmente, Moisés.
Y también estoy aquí por ustedes, obviamente por toda la producción.
Pero es una injusticia, ¿no? Entonces, es una injusticia. Es una injusticia.
Bueno,
es una,
ya
es una
aclarando este
después
tema.
Después de chillar, vamos rápidamente a la información.
No estoy chillando.
No,
wey,
estamos chillando los tres. No estás chillando tú, estamos chillando los tres.
Ok, perfecto. Habiendo aclarado esto, quiero comentarles y arrancamos con la información de deportes, porque el día de hoy empiezan los cuartos de final de la Leagues Cup.
¡Vámonos!
La Leagues Cup, acuérdense que es este torneo en el cual se enfrentan equipos mexicanos, o todos los equipos mexicanos, contra todos los equipos de la MLS, o por lo menos 18
repasada
de ellos.
Le han puesto a los equipos mexicanos. El 7-0 pues, Cruz Azul, no te pases.
Pero no crea, o sea, a final de cuentas, fíjense, y gracias al formato que se empezó a utilizar a partir de este torneo, hay 4 equipos mexicanos contra 4 equipos estadounidenses. 4 de la Liga MX contra 4 de la MLS. Aquí los es que donde ya se van a empezar a separar exactamente los equipos que avancen, ya podrán ser incluso 4 de la misma liga. El día de hoy se van a enfrentar en cuartos de final. Va a arrancar este formato, va a arrancar los cuartos de final en el partido de Miami contra Tigres. O sea, el equipo de Lionel Messi esta noche enfrenta al equipo de Tigres a las 7 hora de acá de
Tigres.
Del oye, sureste de México.
¿Y cómo la ves, Moisés? Perdón que te interrumpa, pero ese equipo de Lionel Messi, me imagino
¿Ya
que
se
será
recuperó Messi?
Un equipazo, ¿no? O sea,
al parecer va a jugar ya Messi este partido, juega Messi este encuentro y no va a ser un partido sencillo para Tigres. Sin embargo, yo creo que Tigres tiene lo necesario para dejar fuera a Miami. Yo creo que Tigres gana este partido. Eso es lo que espero.
Esa era mi
de este
pregunta
encuentro.
Antes de que groseramente me interrumpiera este señor. ¿Yo? Es un equipo al que va a dominar Tigres, al que va a poder manejar o les van a pasar encima horriblemente, nada más por ser un equipo de Estados Unidos y tener a Lionel Messi.
No, a ver, es un buen equipo de fútbol, porque no solamente está Messi, hay grandes jugadores en el equipo de Miami, pero, repito, siento que Tigres, o creo fervientemente que Tigres va a avanzar en esta etapa, va a llegar a semifinal, porque tiene un mejor plantel. Yo creo, así lo
eso
veo yo.
Es, eso vamos es. O sea, a ver sí qué es lo que sucede. Plantel. Con todo y Lionel Messi. Con todo y
sí,
que
o sea,
tienen a Lionel Messi y los otros.
Tienen a grandes figuras. Está Busquets, está Messi, está Luis Suárez. Pero hablando ya en equipo, el equipo es lo que cuenta. Las individualidades también cuentan, pero a final de todo, los que terminan ganando es el equipo. Yo creo que tiene un mejor equipo Tigres que Miami.
Ok.
Así lo resumo.
Eso es lo
entonces,
que yo quería saber.
Yo creo que va a avanzar el equipo
gracias
de Tigres.
Gracias por resumirnoslo.
Poste sin duda. A mí me encanta. Después de esto viene el partido. Eso. Entre Toluca, pues si no están satisfechos, campeón pues el mexicano. Chorizo toluqueño hoy se enfrenta también al equipo de Orlando. Cabe mencionar que estos partidos son todos en Estados Unidos, ¿eh? Se juegan en estadios y en ciudades de los
pero no
Estados
importa.
Unidos.
México ninguno tiene se juega condición acá. De local en Estados Unidos también.
Exacto, bueno, Toluca no enfrenta a Orlando. Aquí no debería haber, pero la mínima duda de que Toluca va a avanzar. O sea, Orlando, y con todo el respeto ¿qué? Que me merece Orlando, pero Toluca es el actual campeón de México. Toluca debe y va a avanzar a las semifinales, ¿ok?
Juega Alexis Vega.
Habiendo dicho esto, sí, tiene que presentar su mejor equipo, el equipo de... los dos equipos van a presentar su mejor versión. Así de sencillo. No se pueden guardar nada. Después, un poquito más tarde, vienen los partidos entre Seattle y Puebla. Aquí sí veo complicado que Puebla logre avanzar. Lo veo complicado. Todo puede pasar en el fútbol.
¿Quién juega en los Sounders que te hace decir que de plano no va a poder el Puebla contra ellos?
Ni idea, güey.
No, a ver, yo veo a Seattle Sounders como un mejor equipo. Para empezar, Seattle Sounders se encuentra en el cuarto lugar de la tabla general de la MLS, okay, en la Conferencia del Oeste. Se encuentra en el cuarto lugar. Ahorita estaría calificado a lo que sería una... pues una liguilla, por así decirlo,
o sea,
¿no?
Está muy bien.
Y cuenta, está bien, cuenta con jugadores como Roldán, que es seleccionado, creo que de Honduras, sí, creo que es de Honduras, Roldán, no estoy 100% seguro, pero él es seleccionado, perdón, es de Estados Unidos, qué güey, es seleccionado de Estados Unidos, Roldán, okay. Tiene a un jugador mexicano, Vargas, mediocampista, pero cuenta
muy
también
Vargas,
con jugador...
No?
Pues sí es, sí es, este, sí es muy Vargas, okay, sin duda. Ya, sí, ¿y saben dónde me...? Ya sé por qué me confundí. Porque también hay un jugador de apellido Roldán, que él sí es salvadoreño y también es seleccionado de su país. Pero de Rosario, jugador sudafricano. Oye, que también voy, juega en el equipo de Seattle. Yo ahí le voy a Seattle
porque viví en Seattle. Entonces que ganen los Sounders y que pierda el Puebla, al carajo.
Es ¿cómo? Que, sí, y yo creo que sí va a avanzar. A ver, siendo totalmente
nunca he vivido en Puebla, objetivos. Wey.
Pero te has comido creo una cantidad de Seattle... camotes poblanos.
Yo sí viví en Puebla, viví un año, el final de mi carrera lo jugué
qué
ahí en
Puebla. Puebla, le escribió tu tío, qué chula es Puebla, qué linda, sí, el tío de José Ramón escribió esa canción.
Sí, pero ya está muerto.
Ciudad bellísima, okay. Ciudad bellísima.
Nunca dijo qué chulo es Seattle, ¿verdad?
No, una muy muy buena comida también en Puebla, el mole poblano es lo mejor que he probado.
Sí, nunca has comido pescado en Seattle, ¿no? Yo le voy a Seattle porque he comido pescado ahí, ¿cómo ven? Che argumento barato.
Este, ¿pescado del chico o pescado de cuál?
¿Tú de cuál prefieres? Tú prefieres pescado del gordo, ¿no? O del venudo. Sin duda. Boy. ¿De cuál?
O sí, pescado del chimuelo, de ese que no tiene dientes.
Pescado del chimuelo. Difícilmente, pero sí es rico.
Sacado con gancho. Ok, bueno, entonces Puebla, Seattle.
Seattle avanza sobre Puebla. Ese es mi pronóstico. El último partido es entre Los Ángeles, el Galaxy, contra Pachuca. Okay. Este va a ser un partido de pronóstico
Pachuca
reservado.
Pachuca es el líder general de la tabla en mexicana.
Sí, sí, sin duda. Pero acuérdate que el Galaxy también es un gran equipo y se juega en Estados Unidos, donde creo yo va a haber más afición del Galaxy que del Pachuca, sin duda. Entonces, ahí sí está jugando Pachuca de visitante, ¿ok?
Tú recuerda que para el América Pachuca es Papachuca.
Sí, pero no juegan contra el América, Eduardo, juegan contra el Galaxy.
No importa lo que quería decir.
Va a ser un partido de pronóstico reservado. No me atrevo a decir, a mí me encantaría que avance Pachuca. O sea, me gusta la idea de que avance Pachuca. Sin embargo, no lo sé. No me atrevo a dar un pronóstico de este encuentro porque va a estar, creo yo, reñido. Este
es partido nada más.
No se atreve a dar pronóstico,
no me sorprendería
pues,
que se
define. La verdad.
No me sorprendería que este partido se defina en penaltis, ¿okay? ¿Ok? Pero bueno, ahí está, Seattle Puebla, el Galaxy Pachuca, Toluca Orlando y Miami Tigres, son los cuatro partidos.
Ah, está sensacional, la verdad, los cuartos de final del tornillo este.
Están buenos.
No me lo pierdo.
A ver están buenos, sí te vas a perder, pero no importa, porque va a haber gente que sí le interesa y los va a querer ver. Bueno. Cambiamos.
Ahora sí, tomemos el toro por los cuernos.
Ajá.
¿De qué quieres hablar, Eduardo? Dime.
De lo que pasó el domingo.
Es que sí, fue algo que de verdad a mí, pues no sé, no me dejó tranquilo. Yo me imagino que ustedes tampoco, porque dice el zar del boxeo, al cual ustedes admiran, quieren y respetan mucho, Carlos Aguilar.
Yo ni lo conozco.
Se atrevió a decir.
No, yo sé, yo ni lo
conozco. Se atrevió a decir. Que la estaquita mide 2 centímetros. Pero y eso espérate. Me tiene indignado. No me gustó.
Pongamos las cosas en orden, mi querido Moy. Primero que nada, hablemos de dónde estaban. Estaban narrando este asunto de las peleas de box.
La
de
Supernova.
¿No?
Sí, sí, sí.
Supernova, que fue un eventazo, exacto, que le salió muy bien. Y además de todo, bueno, pues tenían a grandes narradores y conductores ahí. Yo conozco bien a los cotorrizos. Conozco a David Faitelson. No tengo el gusto de conocer al zar.
Un tipazo, el zar.
El zar estaba haciendo lo que tiene que hacer un comunicador, ¿no? Entretener. Tenía que echarse ahí chiste. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo mejor para poder hablar de ello, con causa de conocimiento. Ahí les va el audio.
Y quiero escucharlo todo porque quiero ver también si te defendieron, Estaquita. Vamos a ver si te defendieron.
No te preocupes. Yo tengo ya...
Los cotorrizos, sí.
Lo dije al principio del programa y ahorita voy a decirte lo que pienso al respecto, Moy. Bien.
Ok, escuchemos.
Oye, tenemos la esperanza de que en el futuro, Carlos... los de la cotorriza, pues también se suman al ring, ¿no?
Mira, queremos hacer algo especial para verse contra Videgaray y el estaca arriba estaría toda madre.
Estaría chingón. Pobrecitos, nos van a hacer pedazos, ¿no?
Sí, traen los
suyos. El estaca boxea.
Sí, yo creo que el estaca no pasa. Sí, pero mide 2 centímetros, no me chingues.
Contra las alucines.
Y Videgaray sí que tiene una derecha impresionante, ¿eh?
No, sí se ve.
Gracias, David, gracias.
No, la verdad. No, pero él te puede pegar un arizazo, ¿no?
Pero no hablaba de la mano.
Duelo de comida, sí, le entro.
Fíjate, aquí mi querido Moy, ahí te va. Yo siento que el zar del boxeo está haciendo lo que tiene que hacer, entretener. Yo no tengo el placer de conocerlo. Después de escuchar esto, yo haría la analogía de que el box es como la vida, ¿no? Al box, al ring de box te subes y aportas lo que traes, lo que tienes. Cuando como comunicador no tienes ni habilidad ni tamaño, pues no te queda más que el golpe bajo, ¿no? Entonces, el SAR está usando lo que puede, está usando lo que puede. Pero yo lo reto al SAR, que creo que también practica el boxeo. Ya lo dije al principio del programa, y creo que lo dije mejor y más bonito y más elegantemente. Pero nos vemos donde quieras, pinche SAR. Nos sentamos, nos tomamos unos tequilas y hablamos de box, güey. Cuando quieras. Sí. Me encanta.
Eso hagan,
la verdad.
Hablen de box, porque es un hombre que sabe mucho el SAR.
Exacto.
Sí, hablen de box. No. Ahora, se agarren a madrazos, Estaquita, no, porque no, la neta no. Sí te saca, o sea, te saca como 30 centímetros.
Me saca la pistola.
Como 40
es lo que
kilos.
Me saca, pero, ajá.
Y
pero
aparte
no
el SAR también boxea, ¿eh?
Muy
o sea,
bien,
también,
muy
o sea,
bien,
no, pero, no te estás enfrentando a Faitelson.
No voy a caer aquí en ningún tipo de discusiones. A mí me
y
llama
es más
mucho
joven.
La atención que alguien a quien no conozco, digo, ya entiendo por qué. Cuando no tienes con queso las quesadillas, pues sales con Ana Baratés. Lo entiendo. Pero mejor nos sentamos, mi bar, mi SAR, tú y yo, a echar un tequilón y abrevo de tus grandes conocimientos.
Para eso es bueno, ¿eh? Yo me he embriagado con él en varias ocasiones. Y
a mí me la pela.
Para, a chupar, pues que sí.
A chupar también sí. También en eso me la pela. Saludos al SAR, la verdad.
¿Y para tomar?
A mí me dio gusto.
O sea, para
la
chupar
verdad,
una cosa, pero
Boy.
Para tomar también.
Me dio gusto que se refiriera a nosotros, que considere que sería divertido vernos sobre un ring. Sería un espectáculo lamentable, güey. Gente de la tercera edad ahí haciendo...
Contra unos jovencitos de la cotorrisa. Pues,
te digo...
Yo no les quiero pegar en sus caritas preciosas a los cotorrisas.
¿A cuál te revientas más fácil, Eduardo? A Moisés no le pregunto porque está muy grandote, pero tú estás bastante ñango, Eduardo. ¿A cuál te revientas primero? ¿A Ricardo o a Slobo?
Yo creo que me revienta cualquiera de ellos, güey. Siendo
¿El Slobo te revienta?
Sí. Sí. O sea, me cae muy bien, porque no le voy a querer pegar, le voy a querer dar un besito en su frente, ya.
Miren, no nos vamos a pegar los cotorrizos y nosotros, no, el SAR no y yo, nos vamos a pegar unos botellazos de tequila.
Sin duda.
Y que venga Faitelson también, y vamos, tú también ven, Moy, vamos todos, porque hace mucho que no bebemos y departimos.
No, claro. Pero Moisés no soporta
duda,
a Faitelson.
Con gusto.
¿No soportas
¿por qué?
A Faitelson, güey?
Claro que sí, claro. ¿Ah, sí? Sí,
a ver, pero
pues,
tú has dicho cosas horribles. A ver, en estos micrófonos, Moisés, tú has dicho cosas horribles de Faitelson.
No, y las tenemos grabadas.
He dicho cosas horribles.
Sí, te tenemos grabado.
Todo lo que he dicho de Faitelson y de cualquier otra persona debe tomarse en el contexto en el que estamos. No literalmente, hay un contexto.
No, no, es que
estamos
hay declaraciones que no dejan espacio al contexto.
Exacto, ¿cómo escucha
cuál?
Esto.
¿Cómo cuál? A ver.
David Faitelson es un pinche payaso.
Ahí está. Ahí está, güey.
Pongan el audio completo, no solamente esa parte, tienen que poner el audio completo.
Ahí ya ni sabemos dónde está, güey. Es lo único que tenemos.
Es el contexto al que me refiero, güey. O sea, todo está sacado de contexto para entretener. Pero, a ver, regresando al tema que dijo el Estaquita, acerca
oye,
de que...
Oye, ¿y del SAR qué opinas, Moisés?
Es un pinche payaso.
A ver.
También. Es horrible.
Exacto. Pero de verdad ustedes no tienen idea, o si la tienen tal vez no le dan la relevancia, la importancia necesaria, pero se lo platiqué a Eduardo, te lo digo ahorita aquí, Estaquita. Ustedes no tienen idea, o tal vez sí la tienen, pero dimensionen de verdad que... una gran parte de este país y también de los Estados Unidos... Escuchan este programa y ponen mucha atención a lo que ustedes dicen. Y estoy hablando de todos los ámbitos
increíble,
que se les pueda ocurrir. O sea, es increíble la verdad, la cantidad de gente y los diferentes niveles de nuestra sociedad que escuchan este programa.
Me encanta, y eso solamente habla y deja muy en claro.
De tu trabajo gratuito.
Dejen claro la podredumbre de la sociedad, el
país
bajo,
en el que estamos.
O sea, del país en el que vivimos, del mal que se le ha hecho por generaciones al pueblo mexicano para que le guste esta cochinada de programa.
No,
es increíble, güey.
¿Saben cómo lo leo yo? Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Este programa informa de una manera, muy distinta a lo que hacen los medios convencionales. Entonces, a la gente que escucha este programa, lo están informando, pero al mismo tiempo lo están entreteniendo. Entonces, hay un fondo detrás de todo lo que hacen.
Mira,
ustedes dos.
Te voy a decir una cosa.
Gracias, mi querido.
Y es algo positivo.
Gracias, Moy.
Es algo
bueno. Pero ya mejor chúpasela al nuevo. O sea, ya. Él es el productor, el artífice, ya. O sea, ahorita está hinchado como pavo real,
no
el güey, sintiéndose
no
muy mal.
Por alguna extraña razón, este es el programa más oído en México. De verdad, no me lo explico. Pero les agradezco muchísimo.
Sí, sin duda.
Así es.
Yo creo que es gracias a Moisés. A ver, espérame, Moy. Antes de dar la siguiente nota, es que me acaba de llegar esta información que me acaba de mandar nuevo.
Adelante, Eduardo.
Estábamos hablando de la pelea del domingo del Escorpión Dorado y Franco Escamilla, que en la cual salió ganador por decisión dividida Franco Escamilla. Y Escorpión Dorado ya salió a dar la cara y dar una explicación de qué pasó. Adelante.
A ver. Vamos a escuchar.
Yo salí muy cauteloso, evidentemente no salí a matar y pinche Franco llegó prendidísimo, güey. Yo creo que se dio un pasón de smog, güey, y Chilangolandia le cayó de maravilla y dijo, güey, vámonos, pum, pum, pum. Y pues ni pedo, güey, a aguantar los chingadazos, güey. Lo vimos en otras peleas, hubo inclusive unas preliminares, porque bueno, podría ser relativamente lógico que se hayan tumbado Mario Bautista
y Huesco. Escorpión, perdón, yo sé que no, a lo mejor no te había subido un ring de box antes, pero no es un sparring, es una pelea, pactaste una pelea de box. Una vez que suena la campana es
se acabaron los compas.
El que tienes enfrente. Y no, no sales a ver si le pegas suavecito la madre, o sea, estás boxeando. Entonces Franco hizo lo que tenía que hacer. Te digo, cuando hace un sparring, y quien haya practicado box lo sabe, pactas, ¿no? Vamos al 70%, vamos al 50%, vamos nada más a tirar esta combinación, o solamente podemos tirar la mano derecha o la izquierda. Eso es el sparring porque es práctica. Pero cuando se pacta una pelea, es salir a darle con lo que traigas y tan fuerte como puedas, todas las veces que puedas.
Pero de otra razón.
No entiendo la sorpresa.
Creo que es muy válida la razón que da el Escorpión. 15 kilos de diferencia.
La primera no es válida, porque estoy totalmente de acuerdo con el estaquita. Tienes que salir y a romper la madre al güey que está enfrente de ti.
¿Y los 15 kilos de diferencia? Esa pelea.
Mira, bueno, eso puede ser, también lo aceptaron. Lo aceptaron.
Ahora, ahí te va otra cuestión, mi querido Moy, perdón. Yo creo que si son dos boxeadores de nivel, profesionales, pues ahí sí cuenta mucho la diferencia de peso. En una pelea de estas características, creo que no cuenta tanto. O sea, ahí sí depende de quién entrenó mejor, quién maneja mejor las manos, porque pues por más que alguien pese 15 kilos, si eres superior en técnica, pues a ver cómo te acomodas.
No te va a pegar.
Pero por ejemplo, en las peleas, en la división que estuvieron peleando estos dos, que creo que califican los dos de pesados, y no digo completos. De sus personalidades, de completos, a mí me caen de maravilla los dos, pero es un peso completo, entonces ahí ya no hay límite de peso. Cuando peleas en pesos completos no hay un peso y
tienes razón, desde aquí para arriba, entonces tampoco es válida esa excusa del Escorpión, es lo que estás diciendo.
¿No?
Tampoco. No.
Sabes más que el Sar Aguilar, que la pela.
Si eres menos pesado, Eduardo, en teoría tienes también la ventaja de movilidad, ¿no? O sea, te vas a poder quitar
los golpes
de una manera más eficiente, claro. Entonces,
¿quién es más alto, el Escorpión o Franco?
Miden prácticamente lo mismo, ¿eh? O sea, creo que hay uno o dos centímetros de diferencia. Sí. No es mucho. La diferencia de altura realmente no es mucha.
Habría que ver las características, Rich y demás, pero...
Tampoco hay tanto pretexto.
Y en todo caso, mi querido Moy, hay estrategias para pelear con personas más altas o más chaparritas que tú. O sea, hay maneras de enfrentar un rival, incluso en tu peso, que sea más alto o más chaparro. O sea, si tu rival es más alto, por ejemplo, lo que tienes que hacer es hacerte incluso más...
Es morderle los huevos.
Pelear al cuerpo. Pelear al cuerpo porque arriba no lo vas a alcanzar. O sea, tu reach no da. Entonces lo que tienes que hacer es golpear el cuerpo. Dicen que si castigas el cuerpo, la cabeza cae sola. O sea, pues eso correcto. Es una máxima del boxeo. Pues a darle donde
les pasen el video, que les pasen el video de la pelea entre Alana y Gala. Ahí está una muestra perfecta de cuando te preparas para una
pelea. El tamaño no es todo.
Sabes contra quién te vas a enfrentar y de qué forma puedes atacar. Ahí está una demostración a nivel amateur, ¿ok? ¿Sí? Porque no estamos hablando de boxeadores profesionales. Pero a nivel amateur, la diferencia entre ellas dos era abismal en cuanto a altura, en cuanto a peso también. Y no hubo ningún pretexto. Terminó ganando a Lana, la que estaba mejor preparada, la que mejor técnica tiene.
Yo vi por ahí que no había control. Cuando eres más alto que el oponente, le pones el guante en la cara, que no te vea nunca, y lo que tienes que hacer es bombardearlo por arriba, güey. O sea, a la cabeza. Pues
taparle los ojos con un guante.
Taparle los ojos, y eso es muy común. Te ponen el guante, te ponen la izquierda en la cara, no ves nada, y ahí metes donde...
¿Y te han puesto la derecha en la cara?
Fíjate que nunca.
Bueno, vamos a hablar ahora acerca de Chicharito Hernández, porque resulta que el profesor, el maestro, el director técnico Enrique El Ojitos Mesa tiene unos consejos para el Chicharito Hernández y vamos a escucharlos, porque en las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de Javier Hernández, exactamente, que al parecer ya también está listo para regresar nuevamente a jugar con Chivas, ya está disponible y todo, vamos a ver si le dan minutos, pero antes de eso, hay unos consejitos que debería tal vez seguir Javier Hernández
del Ojitos
de parte de El Ojitos Mesa. Escuchemos.
¿Cuál sería la recomendación de Enrique Mesa si pudiera recomendarle algo a Javier Chicharito Hernández?
Que se suavice. Nadie está en contra de él. Nadie está en contra de él. Sí, fue el niño querido de todo México. Pues, todos disfrutamos de sus logros, de sus andanzas en el fútbol, porque nos gustaba cómo jugaba. Y yo lo conozco él desde que era niño. Yo lo único que le pediría es que se suavice un poco. Nadie está en contra de él. Pero él pierde la calma con mucha frecuencia. Y eso me parece que no es bueno.
Que se serene.
Tiene razón. La calma no hay que perderla.
Sereno, Moreno.
El que se enoja pierde.
A mí me gustaría vivir en un país o en un planeta donde la gente puede decir lo que piensa. Y los que no están de acuerdo digan no estoy de acuerdo y ya. Pero eso de la funa, la crucifixión, el señalamiento medieval, el ponerlo en la plaza pública y apedrearlo virtualmente, pero, eso me parece muy infantil.
El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de la indignación pública, ¿no? Y masiva en redes sociales. Y es una manera más de pertenecer. ¡Sí, yo también me enojo! ¡Sí, yo también estoy en contra de que se digan esas cosas! ¡Por supuesto! Porque es una manera de decirte a ti mismo... Yo soy inteligente y no soy X.
¿Borrego?
Si se acusó de... No, pero si se acusó de misoginia a alguien, por ejemplo, yo tampoco soy misógino, o de X o Y, entonces tú te unes y de alguna manera te purificas, te sientes mejor.
La teoría. O sea,
entonces,
si hay una sensación de pertenencia.
Sensación de pertenencia, de limpieza. ¿Cómo se llama?
A eso se le llama subirse al tren del mame.
Correcto.
Y hay unas ganas de toda la gente, de mucha gente, de subirse al tren del mame, sí, de lo que esté sucediendo y pasando.
Y participar.
Además de que hoy en día se toman, todo el mundo o mucha gente se toma las cosas muy a título personal. Al parecer, todos los sacos les quedan, cuando antes, bueno, y cualquier cosa... No te lo tomes personal, no te lo están diciendo a ti y no te pongas los sacos que no te pertenecen, porque ahora parece que así reaccionan.
Todos los sacos les quedan y ningún chile les embona. Y es increíble, hablando de dicharachos.
La sensación de que querer pertenecer a una muchedumbre, a una turba linchadora,
sí,
no sé.
Sí. Pues es que es lo mismo de pertenecer a un equipo, o que te guste un grupo. Perteneces a una comunidad. Y mucha gente en redes sociales...
Irle a un partido político, eso no es
aceptable.
Exacto, irle
a un partido político. Te sientes parte de... Eso decía el artículo, por lo menos, ¿no? Que de ahí viene este asunto de... ¡Sí, fue el jorobado, hay que quemarlo! Ajá. Porque además de todo, no te está cayendo a ti. Tú eres parte de... O sea, tú eres de la mayoría que acusa y castiga. Entonces, de alguna manera también los empodera o se sienten empoderados. Y pues de ahí viene esta reacción de...
Yo creo que es una etapa que tenemos que superar como sociedad, ¿no?
Sin duda.
A nivel mundial.
Sin duda. Y las redes sociales, curiosamente, sirvieron para dividirnos más. No eran para eso, pero sirvieron para dividir políticamente, socialmente, ideológicamente a los seres humanos y aislarnos. Mientras más redes sociales tenemos, más aislados estamos en nuestras...
Y más pequeñas, polarizados, no más a los extremos.
No, y en nuestros pequeños reductos de eco, ¿no? Donde oigo y opino y todo el mundo piensa como yo y soy parte de, ¿no? Entonces, por eso ya estoy seguro y me siento bien. Pues no sean güeyes, saquen la cabeza... Y dejen de funar gente y de cancelar para siempre, porque además se la acaban pelando.
Y de indignarse de todo.
¡Ay, cancelados para siempre, tu mamá! O sea, por favor.
¡Cállese el hocico, hombre!
Exacto.
Gracias, Chicharito. ¿Algo más, mi querido Moy?
Pues hay algunas otras notas aquí, pero la neta como que
Salaburger, no me
importan mucho. Bueno, hay solamente una. hay una bien. Solamente de... Volvieron a ganar el representativo femenil del flag football. Tochito Bandera, que ahora será un juego olímpico. Consiguieron el campeonato una vez más, la segunda vez que consiguen este campeonato en los Juegos Mundiales. En Birmingham, en 2022 habían conseguido este título, donde se impusieron al equipo de Estados Unidos. Volvieron a hacer lo mismo, le volvieron a ganar a Estados Unidos ahora en 2025. Las mexicanas, exactamente. Hubo una reacción por ahí de Tom Brady, que es un mariscal de campo muy famoso, ya retirado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el que felicita al equipo mexicano y dice lo siguiente, leo textual: muy cool ver la pasión del flag football en los Juegos Mundiales de esta semana. haciendo alusión, por supuesto, al título de las mexicanas que lograron sobre Estados Unidos. Y eso es una muy buena noticia porque habla de que este representativo que estará en las próximas Olimpiadas seguramente pues tiene grandes posibilidades de conseguir una medalla de oro.
Pues así, viva México, enhorabuena, chicas.
Así es, un exactamente. Orgullo. Y de ahí ya las demás me valen 3 kilos de...
Yo creo que estoy de acuerdo. Y sobre todo al nuevo, pero bueno, les recordamos nació, el top 10 del día de hoy.
Ah, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
¿Y qué dijo el sabio?
Así es. Pues muchísimas gracias. Como dijo mi gran amigo y sabio asiático Wangos, los dejo.
Gracias.
Gracias, qué lindo.
Y ahora sí, el como top 10 siempre del día de hoy se intitula Eufemismo del Bienestar. Eufemismos del bienestar, mande los suyos arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Eufemismos del bienestar como colusión con los grupos criminales. Abrazo a todo. Eufemismos del bienestar, vengan.
Bueno, yo no sé si voy a participar en este
programa. Sí, vas a participar, güey, ni modo.
No me parece bien.
El tren ya me avisan del otro tema, ¿eh? Me avisan del otro tema, porfa.
Claro, no, ya está hecho. O sea, se va a armar. Okay. No te preocupes. Va.
El tren Maya no se descarriló.
¿Ah, no?
Sufrió un percance. Eufemismos del bienestar. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Gracias, mi querido Moy.
Adiós, Moy.
Cuídense. Se lo lavan. Gracias.
Lávate tu loom. Bye.
Esto es La Corneta.
Damas y caballeros, llegó el momento de la cereza en el pastel, el postre depilado solamente, que presentamos para ustedes.
Solamente quiero reconocer públicamente y agradecer a mi co-conductor en este espacio radiofónico el esfuerzo total y absoluto que va a hacer para traerles el top 10 del día de hoy, que se intitula... ¡Eufemismos del bienestar! Disfruten cómo un hombre, un profesional, tiene que relatar con toda la gracia que lo caracteriza las gracejadas que ustedes han mandado a este programa sin hacer gestos ni defender a la 4T. Adelante, Eduardo.
Lo hago bajo protesta, ¿eh? Lo hago bajo protesta. Por eso esta es la número 10.
Eufemismos del bienestar. No es nepotismo, son amigos con derecho de violar la ley.
Ya. A ver, ¿te vas a aventar los 10 números imitando a López Obrador? ¿De veras?
Sí, la verdad sí. La verdad sí. Pero él no
diez,
es el...
10 veces.
Él no es el líder...
El presidente del bienestar.
De esta madre de la 4T, él no fue el que le inventó.
Aunque la 4T al estaca nomás le ha causado malestar.
Sí, la verdad. Entonces, estoy disfrutando mucho el día de hoy. Y sí, voy a imitar al viejo ventoso en cada uno de los números. ¡Venga, la número!
¿Eufemismos del bienestar?
No, no es debido no es... de recurso. Oh. Es mejor distribución de la riqueza. Pues sí, güey. No es debido ni robo, ni corrupción de la que ya no hay.
¿No te
parece curioso que no había fentanilo, no había guachicol, no había nada el sexenio pasado y ahora ya hay detenciones, ya estamos mandando narcos a Estados Unidos, decomisos?
A mí me está gustando mucho lo que está haciendo la presidenta.
Pero entonces las mentiras de 6 años de que no había nada de eso...
No sé de qué hablas.
¿Qué hacemos?
Vamos a la que sigue,
eso,
que es la número...
8.
Eufemismos del bienestar. Es que es inevitable leerlo como López Obrador.
Pues sí.
No es que existan más pobres... Es que hay menos ricos, aspiracionistas y fifí.
Pues sí, mejor que estemos jodidos todos parejo, menos yo y mis hijos.
Ajá. Aquí, por ejemplo, esto es una injusticia porque no hay más pobres en México. Hay millones de pobres menos que en 2018.
Sobre todo los familiares y allegados.
Hay que ser.
¿No? Pero bueno.
No. Es de los más pobres de México. Ahí,
¿Cuándo vamos a comer por 40 mil pesos a Tokio, Eduardo?
Andas con Tokio, ¿eh?
No, pues te pregunto.
Bueno, te disparo unos ostiones de los que había en Tokio. Que a lo mejor...
Te la voy a dar por buena, no te voy a contestar porque no quiero que te irrites y faltan muchos números, ¿sabe?
Ya falta sé, vamos a la que sigue rápido.
Que se
la
termine
número.
Esta madre.
7.
Ok. Este no tiene que ser con López Obrador. Eufemismos del bienestar. No, no fue plagio, solo tomé ideas sin autorización de la tesis de otro autor.
Ah, ok. Va.
Ese fue Peña Bebé. Peña Bombón, te quiero en mi colchón.
Ah, qué bueno.
No te me mueras bonito. A medio programa, güey, no me espantes.
No, es que me llegó un mensaje. ok.
Es que a tu edad ya preocupa. Vamos ya. A la siguiente. ¿Qué número es?
6.
Eufemismo del bienestar.
No.
La número 6. No, nacarreado es el pueblo bueno y sabio que se alquila por una torta y un fruxi y para ahorrarse la comida del día y luego les doy sus programas sociales y votan por mí sin saber que me los estoy fundiendo.
No le agregues, güey, nada de eso decía. Se sacó de la manga la mitad.
Mira, quedó muy bonito, ya viste mi dibujo que hice.
Sí, está increíble, vamos a la que sigue, la número
5.
Eufemismos del bienestar. No, no es evasión de la pregunta, es una respuesta adelantada a una pregunta que aún no me formulan y me formularán más adelante en otra entrevista.
A ver, Eduardo,
está aquí tan precioso, mira, te voy a quitar tu casa de Chicago si estás jodiendo con lo mismo.
Son del bienestar, güey.
No, yo soy priista, los priistas inventamos el bienestar, hombre.
Son del bienestar.
Por favor, nosotros construimos México.
No los puedes leer así, es que Eduardo no puede, dijo.
No puedo, ya leí uno.
Admiré su estoicismo y su entereza, pero veo que flaquea.
Me parece una injusticia. Veo no que existen no tienes, más pobres en México, hay millones, como no 13 millones menos.
El nivel de profesionalismo para gozar con todos nosotros. Mira, Eduardo, es muy sano que los mexicanos gocemos pitorreándonos un poco de nuestros gobiernos, porque la verdad es que nos entrega pocos resultados.
Que los mexicanos gocemos pitorreándonos.
Sí, ¿dijiste? Es normal, es bueno, es sano. Te voy a decir una cosa, nos quedan a deber mucho los gobiernos, todos.
Sí.
Los anteriores, el del viejo pedorro, este incluso nos queda a deber en algunos aspectos, en otros no, pero no tiene nada de malo. Siéntete libre también de hacer un poco de chiste con el gobierno.
Vamos a la que sigue, la número.
No te sientas mal, Eduardo. No te sientas mal.
Eufemismos del bienestar. No me molestan tus declaraciones. Igual a 30 días seguidos me vas a tener que pedir disculpas sin poner mi nombre. ¡Pon Dato Protegido!
Saludos a Dato Protegido y a Gato Protegido. Mira, aquí hay un inciso B. No es censura, es coincidencia entre ambas partes para que no se publique nada en contra del gobierno. Maldita prensa vendida. Prensa vendida. Que no se diga nada de mis allegados. Ya luego sale que mi hermano político es parte de de la corrupción, ¿no?
Es que ya ves, te vas hasta la cocina. ¿Qué tiene que ver eso con el top ten del día de hoy?
Adán Augusto, ¿qué tiene que ver? A ver, perdóname.
Con lo que estamos, eufemismos
un
del bienestar.
Un brother que en su estado tenía como jefe de seguridad a una persona directamente relacionada con el crimen organizado y era el hermano político de López Obrador.
Bueno, entonces, ¿por qué no estás gritando y chillando porque metan a Calderón a la cárcel? Porque su hermano y su jefe de seguridad, su secretario de seguridad, era Genaro García Luna, güey.
Sí,
preso,
sí.
¿No?
Y Genaro García Luna está en la cárcel. ¿Dónde está el de?
¿Está prófugo?
No está prófugo. Bueno, pues entonces que lo agarren. Y de paso que investiguen a Dan Augusto, pero no lo van a tocar porque es mi hermano. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Eufemismos del bienestar.
Ya hazlo con la voz correcta. No, por favor, sea un profesional, güey. ¿En qué número estamos? Lo hago yo. Está bien.
3, vas.
Número 3. Eufemismos del bienestar. No es robo, solo es un préstamo unilateral sin fecha de pago. Porque a mí el pueblo me cuida. ¿De qué vivió, señor?
No es corrupción, son regalos que involuntarios que hace la gente.
Exacto.
¿Ya?
Además,
¿feliz?
¿Cómo quieres que coman? Son como animalitos que
no me sale bien.
Uno no le da su alimento. Bueno, la que sigue es la número
2.
Eufemismos del bienestar.
La definición normal sería prianista malvado, corrupto y acusado de varios delitos.
Político dispuesto a purificar su alma para formar parte del movimiento. Vengan a Morena y ya no pasa.
Yunes.
Uy, y tantos otros más. Tantos. Bueno, y ya
Bartlett.
Exacto. Por ejemplo, ese brother, ¿qué, güey?
No sé, güey. No me lo explico. No me explico qué hacía Bartlett en el sexenio de López Obrador.
Yo sí me explico. Robarse lo que pudo.
¿Pero por qué? ¿Por qué le tenían ese trato especial a Manuel Bartlett?
Vete tú a saber qué le debía el peje a Bartlett, güey.
El autor de Se Cayó el Sistema, el más grande fraude electoral mexicano.
Acuérdate que en la política muchas veces te pago lo que alguna vez me diste. Y necesitas, además de todo, necesitas protección. Bartlett necesitó de una, o sea, de una coraza. El peor que el domo de hierro de Israel, güey. O sea, es inexplicable el señor ese.
Bueno, yo ya me voy a la mierda. Adiós.
No, espérate, no le saques, todavía falta.
Gracias, nos vemos en la noche en Qué Importa, en Imagen Televisión. a eso de las 11 p.m. en el canal 3.1.
Ya.
Está el podcast de La Corneta Extendida disponible.
Pero falta la número uno. Y esa ya sí te va a gustar. Sí
ya
te
me
va
voy.
Gustar.
Sí te Échatela
va a
de abajo.
Ah, te adiós. Va a gustar, ya me voy. Te va a gustar.
Es que la uno está muy floja, no me gustó.
Viene. Y dice, eufemismos del bienestar, la número...
uno.
Esto es muy bonito. Pollito Pío. No son sobres amarillos, son alcancías externas del banco. Ay.
La verdad sí me divertí con el top ten. Me costó trabajo.
Pío. Muy bien, lo hiciste bien, la verdad. Quiero felicitarte y agradecerte de verdad tu profesionalismo.
Mira, me dice Karime en Twitter. Qué flojera tu obsesión por AMLO, Videgaray. Bravo, está acá. Y luego la pues nani me dice, es solo un top ten, Videgaray.
¡Correcto!
Me late que sí, de verdad, te paga Morena. ¡Ojalá!
¡No!
Nunca me ha caído un centavo, no, ni un quinto.
Les voy a decir una cosa, no le paga Morena, pero Eduardo lo que defiende son los principios, pidema. Lo que les vendió en campaña Morena, ¿no? Y está muy bien, primero.
Y que alguien se haya preocupado por los más jodidos de México.
Eran buenas ideas, pero en realidad, en la
práctica...
No,
y dio buenos resultados. Eso... Pues, no se le puede escatimar y regatear.
Muy magros, muy pocos.
¿Te parecieron pobres? Pues sí. Logró sacar de la pobreza en un sexenio lo que solo se había logrado sumando 5 sexenios.
¿Y en cuánto
Así
endeudó
de
al país?
Pobres son los resultados.
¿Cuánto endeudó al país?
Mucho menos que en los años
no,
de prismo.
Hombre, no,
en términos de porcentaje del PIB es mucho menos que lo tenía endeudado Miguel
ya
de la Madrid o Salinas
no
de Gortari.
No se había enojado y ya se enojó.
¡Vete a la mierda! ¡Adiós!
Bueno, adiós a todos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.